Bienvenidos, ¿cómo le va? Arrancamos una nueva edición de Soccer Bar, hoy de otro lugar, con otro set, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la Messi League Soccer. Sí, señor, Messi sigue rompiendo récords y aquí lo hablamos. ¿Qué pasó con este Inter Miami? Los tres goles del pistolero para mi amigo Nico Moreno, que debe estar Nico Moreno con esto, porque ¿se acuerdan? Para ponerlos un poco en sintonía, Nico Moreno dijo al principio de la temporada que no lo veía Luis Suárez haciendo muchos goles en la liga, que no lo veía en su mejor forma, y bueno, así le está respondiendo. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del conjunto del Galaxy. ¿Rescató un punto o perdió dos ante Seattle Sounders? ¿Qué pasó en California? Se mudaron al Levi's Stadium, el encuentro San José y Los Ángeles FC, también tenemos de eso. Hablamos de Chicho, sí. Aquí si no hablamos de Chicho, mis compañeros obviamente se van a enojar, ustedes saben, cuestiones de pasaporte, y por eso vamos a hablar de Chicho Arango y su Real Salt Lake, que hoy están en la cima. Pero bueno, momento de darle la bienvenida al señor Nico Moreno, mientras Rojas sigue en su curso de capacitación por Europa como entrenador. La verdad que él dijo que era un curso de capacitación. La foto que yo veo está con Manu Vaquero, en la tienda comprando ropa, viendo al hijo, como si el hijo entrena, pero él sentado ahí en la tribuna, tomando una cervecita. La verdad que la capacitación todavía no la he visto. No sé si el señor Nico Moreno la vio, pero la verdad, yo todavía de Rojas no la vi, Nico.
No, eso es típico John. Él lo, todo lo pinta con el mejor de los pinceles. Siempre maneja las situaciones para amplificar lo que puede hacer. Él muy profesional por un lado, pero igualmente se da su oportunidad para salir, relajarse. Entonces hay que aplaudir a John por ese balance de vida tan bello que tiene John. Pero saludo a todos ustedes. Es en realidad un placer, como siempre, acompañar a Diego Cora, acompañar a toda nuestra audiencia. Tuvimos una impactante jornada de MLS debido a Messi y a su magia. Aquí estaremos hablando al respecto. Si tengo que poner la cara y decir me equivoqué, lo haré. Cero Sounders, aquí las cosas están pesadas, se manejan de cierta forma, pero a veces ya las victorias de moral y de que se jugó bien ya se terminan para ciertos clubes. Eso le ha ocurrido al equipo de Seattle, pero hablaremos de eso y de muchísimo más aquí con Diego y con todos ustedes. Gracias a todos que nos están escuchando por Pulso Sports, por Soccer Bar. Continúen agregándose y ayudándonos a crecer con esa familia de que se suscriben. También nos pueden escuchar en todos los lugares de sus favoritos para bajar el audio, también por Unánimo Deporte. Entonces, estamos por todos lados, Diego.
Así es, estamos por todos lados, estamos todos incluidos aquí. Bueno, vamos a arrancar con lo que fue la victoria del Inter Miami. Una victoria que terminó siendo 6-2, ¿no? Y en ese momento de comienzo del partido, el partido comenzó complicado, Miami teniendo la pelota, pero no teniendo claridad para salir desde el fondo, Red Bull siendo muy inteligente a la hora de presionar y esperar para no dejarlo salir cómodo, que los zagueros centrales de Miami tengan la pelota, pero que el resto no la tenga. Y la verdad que perdieron pelotas increíbles, transiciones ofensivas para Red Bull, que se puso bien en ventaja por 1-0. Nadie hacía pensar, o nadie pensaba en ese momento, podía pensar que iba a terminar este partido 6-2 a favor de Miami, y nadie podía pensar lo que se vio en el segundo tiempo. Que Martino se dio cuenta que se equivocó, que armó mal su estrategia, que la tenía que cambiar, que esa historia de que Busquets se metiera entre los centrales terminaba haciendo que tuvieran siempre la pelota ahí y no pudieran salir nunca claro, que tenían que meter pelotazos, que los dos laterales estaban demasiado puestos a la ofensiva y la pelota no les llegaba nunca. Corrigió, retrocedió un poco la salida a esos laterales, lo habilitó a Busquets a que jugara más en el medio para que la tocara. El equipo cambió por completo y apareció Messi. Y cuando aparece Messi, la cosa termina siendo distinta y termina dando 5 asistencias y generando un gol para unos números de, bueno, ya una cantidad de 10 goles creo que son, si no me equivoco, en la suma, 8 goles y 10 asistencias, una cantidad tremenda de números lo que está rompiendo, y bate récord en un partido. Nadie había generado 5 asistencias y había marcado un gol, ¿no? Había sido parte en un partido de MLS y algunos dicen que en el mundo. La verdad, no lo pude comprobar, así que no sé esa historia. Pero no sé cómo lo viste, Nico. ¿Con qué te pareció?
Sí, muy similar. Y eso es lo que más tenemos que entender de esta victoria de Inter Miami. Este Red Bulls es un equipo que defensivamente es muy bueno, que sabe cómo eliminar los jugadores importantes de la oposición, lo ha mostrado durante toda la temporada. Hoy en día es un Red Bull distinto, que no solamente presiona, defiende, busca el error, pero que también tiene muy buen fútbol. Entonces hay cierto balance, y el hecho de que todo empezó como Red Bull lo quería, tenía la confianza, lo que se planeó estaba siendo ejecutado de la mejor forma. El gol es un contragolpe perfecto de Forsberg, que levanta bien la cabeza, está jalando toda la marca por un lado y ve a Carbón haciendo el recorrido por afuera, le pone el balón a la perfección, hay un tiro, pega en el palo, remate de regolpe y termina siendo el primer gol de Red Bulls. Uno decía, cuidado que otra vez, como hace un par de meses, Red Bulls, que le metió 4-0 a este equipo de Inter Miami, lo va a volver a hacer. Pero no fue así. Fue el hecho de que la magia de Messi, que tengo que decir algo que uno no se imagina, que a veces un jugador que está entrando, que acaba de llegar, va a ser un impacto tan inmediato, pero lo de Matías Rojas fue fenomenal. Desde la forma de los goles, a los recorridos, a la presión y la habilidad para defender también, un trabajo, un partido muy completo de Rojas. Entonces, cuando las asociaciones empiezan a crearse, cuando Messi empieza a hacer de las suyas, jalando demasiada de esa atención que es necesaria para cubrir a Messi, todos los jugadores alrededor de él empiezan a tener espacio, empiezan a estar más cómodos. Y el hecho de que Messi, que escanea el campo todo el tiempo, siempre tiene la cabeza mirando dónde está el espacio, quién está quedando abierto, empieza a entender las debilidades del equipo de Red Bulls y ahí para de contar. Cae ese primer ahora, gol.
¿Sabes, Nico? En eso coincido por completo. Ruiz es un jugador que le pone muchas ganas, que en momentos difíciles ayudó mucho al equipo, pero que todavía le falta para el nivel que va tomando el equipo, ¿no? O sea, el chico defendió, por ejemplo, el otro día muy bien. Para mí ataca muy mal siempre, en el sentido de que si le contás exactamente las pelotas que entrega mal, son muchas.
Sí.
Son muchas las pelotas que entrega mal. Necesitaba posicionarse más en el medio para doblegar la cantidad de volantes que metía Red Bull en la mitad de la cancha. Se terminaba atrás para ayudar defensivamente a su equipo. El ingreso de Rojas y el acomodamiento de lo que hizo Martino fue la gran diferencia para el segundo tiempo. La gran diferencia. Es más, creo que Rojas demostró que tiene que ser titular, ¿no?
100%.
Hoy tanto Kremaski como Ruiz, que en su momento fueron titulares porque el equipo lo necesitaba y no tenían, hoy van a ser buenos suplentes. Van a tener posibilidades, pero en la mitad de la cancha, cuando esté Diego Gómez, cuando esté ahora con Matías Rojas, cuando esté Redondo, cuando esté Busquets, yo le veo pocos minutos a estos chicos de juego.
No, claro. Diego Gómez, o sea, este equipo va a tener opciones al montón, pero a eso iba Diego, que es el hecho de que un equipo como Miami, con la cantidad de lesiones, con los problemas que tiene, con el hecho de que en este partido específicamente empezó con el pie izquierdo, aún así es la confianza a lo que tienes en talento, a Suárez, a Messi, por supuesto a Busquets, y el hecho de que Tata, como tú dices, se dio cuenta ¿Cuál fue el error? ¿Dónde necesitaba agregar a un jugador de más toque, de más llegada? Saca a Ruiz, pone a Rojas y se acabó el partido, Diego. O sea, eso es importante de hablar.
Y poca reacción de Red Bull a eso también, ¿eh? Poca reacción de Red Bull a eso. No pudo encontrar los mecanismos para solucionar los problemas que le había puesto Miami en el segundo tiempo, ¿no? Porque, a ver, entiendo que Messi pone asistencia. Y aquí quiero hacer algo con las asistencias. No es que, a ver, descarte la asistencia de Messi. Por ejemplo, hablo de la asistencia de Messi a Rojas en el primer gol de Rojas. No es que la descarte, pero él lo tenía en lado. Le da un pase, termina en gol y se cuenta como asistencia. Es verdad, y más en este país con todas las estadísticas que tiene. Para mí asistencia, es por ejemplo la que da Cristian Espinosa para el segundo gol de San José. Mete un pase de 40 metros en comba para dejar solo al delantero. Eso es una asistencia para mí. Lo otro también termina en gol y entiendo que se cuenta como asistencia. Y un día me decía, bueno, hay distintos niveles de asistencia, eso es lo que pasa. También, lo entiendo. Hay distintos niveles de asistencia.
Es un pase de gol.
Messi dio 5, de las cuales me parece que 3 fueron muy interesantes, muy buenas, pases en cortada, hacia adentro, de la genialidad de Messi, y las otras 2 fueron los toques tradicionales que terminaron. Pero con esto no quiero, obviamente, demeritar el trabajo ni nada, digo, es una cuestión mía interna de cómo se contabilizan las asistencias, ¿no? O sea, para mí es algo más importante la asistencia que sea el último que la toca antes de hacer el gol. Pero bueno, eso es cierto. Vimos un nivel fantástico de Luis Suárez también, gracias a los pases de Messi, ¿no? Porque usted empezó que el principio del año, que Suárez no sé qué esto, que Suárez no sé qué el otro, y finalmente Suárez está haciendo goles, Nico. Está cumpliendo con lo que le pagan.
Y físicamente no nos ha dejado duda que sabe manejar el ritmo del partido para amplificar y explotar en los momentos correctos. Creo que del último gol que tuvo, en el cual Messi tiene el balón por derecha, obviamente se está llevando y empieza a jalar marcas para ese lado. Luis Suárez viene trotando, casi parece que no estuviera tratando de hacer el recorrido. Él simplemente baja la velocidad por completo, está trotando, como se conocen tan bien y trabajan telepáticamente, Messi ya sabe a dónde va a correr Suárez. Y de cualquier momento, apenas el defensor que lo viene cubriendo, no me acuerdo cuál es, pierde por un segundo la marca de Luis Suárez y va a mirar dónde está Messi. En ese momento preciso, Luis Suárez explota con todo lo que le queda en el tanque de gasolina, allá encuentra el balón y define a la perfección. Entonces, si tengo que decir que me equivoqué, lo digo. Me equivoqué. La parte que más preocupaba y que era más obvia de lo que le podría caer pesado y no podría manejar.
Me gusta que reconozca eso.
Luis Suárez era la parte física, era la parte de la cantidad de partidos, los viajes, la diferencia de jugar en Fort Lauderdale, a jugar en Nueva York, a jugar en Vancouver, lo que tú quieras. Y lo ha manejado bien. Entonces, por más de que la edad, la lógica de que un jugador que tiene tantas limitaciones físicas, porque las tiene, dolencias y ha tenido problemas que en ellas, hoy en día está en un momento perfecto, entiende cómo manejar las cosas, y tener a alguien como Messi te hace la vida fácil como un delantero, por todo lo que maneja, por la magia, por los toques, el pase que le pone y para
aparte,
esa...
Aparte, no sé si decirle, lo que se conoce. Lo que
claro,
se conoce.
La telepatía. Ese pase que le pone a Luis Suárez dentro de las 18, que no sé si es una media chalaca o no tanto, porque no gira el cuerpo pues mucho, no. Pero ese pase se lo pone solamente Messi a donde se lo puso.
10 goles para Messi, 10 goles para Suárez, 12 asistencias para Messi en lo que va de la temporada. Obviamente la Messi dependencia es grande y es lógica, pasaría en cualquier cosa, en cualquier lugar, pero cuando con Suárez dudábamos de la parte física, dudábamos en algunos momentos que Campana entraba y hacía mejor las cosas, creo que hoy no ha dejado Luis margen para la discusión. Hoy es él y Campana esperando desde la banca. Y Campana va a tener las rotaciones y nada más. Mientras el físico se lo permita, obviamente que va a ser el titular y está muy bien. Y la verdad que yo también dudaba por la parte física, ¿no? Por la parte física, por esa rodilla que él mismo comentó. Pero bueno, vamos a escuchar a Matías Rojas. ¿Le parece?
Vamos con Matías y después tocamos la parte defensiva que también la manejó bien. Al final, después de que empezaron los goles, igualmente como manejaron a Lucas Morgan me pareció importante.
Bien, vamos a escuchar a Matías Rojas, el jugador.
El hueco, creo que ajustó el data en el entretiempo, pudimos encontrar. Tuvimos también cierta efectividad importante, así que eso nos vino bastante bien.
¿Las sensaciones de meter tus primeros dos goles, obviamente que fueron claves para la victoria?
Bueno, contento. Uno, creo que el tope máximo de la felicidad está ahí en el jugador de fútbol, más en los atacantes. Es un momento espectacular, más acá en casa. Entonces, solamente disfrutar y seguir trabajando.
¿Y los dos golazos? ¿Con cuál te quedas?
No, me quedo con la victoria del equipo. No me gusta hablar mucho de lo mío, es algo grupal. Seguimos a los cuatro pilares que tenemos desde atrás, tratar de nosotros por muy, muy, muy buen camino.
Matías, una cosa es jugar con Messi y otra es jugar a su nivel, jugar cercano a él, tener la responsabilidad de combinarte bien. Hoy se vio precisamente en ese golazo. Háblame un poquito sobre eso, sobre esa responsabilidad y ese gusto además.
Sí, como decís vos, es una responsabilidad grande. Creo que son dos caminos, o te hunde o te deja bien alto. Para mi gusto es el mejor de la historia, entonces uno carga internamente con el peso que no, nunca él se entera de ese peso, pero uno internamente lo siente. Es tratar de dejarse la servida que él te resuelve. El segundo gol mío, creo que la pelota me queda de frente. Yo no me lo esperaba, no me lo esperaba el pase. Y te facilita mucho. Y después, como te dije hace rato, ir de atrás, aprovechar y seguir.
¿Sentís la química con él? ¿Sentís que hay una conexión? ¿Hay algo que es natural en el fútbol, ¿no? El jugador y otro.
Sí, la verdad que me sentí bien con todo el equipo. Un grupo humano espectacular, que creo que eso fuera del campo ayuda también. Hoy mi primer partido en casa, creo que también tuve un poquito más de minutos. Me sentí bastante bien, bueno, con él y con todo el equipo.
Matías, muy parecido el gol de hoy a tantos que anotaste en el cilindro con Racing. ¿Visualizaste esto? Es decir, sí. Apenas entre y enganche y tenga el arco de frente, voy a pegarle.
No, visualizo siempre. Es algo mío. No como hoy. Uh-huh. Sí visualizo las jugadas, tratar de entender también. Cuando el rival juega con dos volantes, cuando el rival juega con tres, entender dónde está el espacio. La verdad que me sentía preparado, como dije cuando llegué, me sentía preparado y creo que fue un lindo estreno.
¿Qué te dijo el Tata en el entretiempo? ¿Tuvo
la
indicación?
No, habló la indicación grupal de lo que dije hace rato, encontrar el pase rápido entre línea y romper esa línea del medio que tenían él.
Matías, sin pretender ponerle presión a Tata Martino, pero físicamente, ¿estás para jugar de entrada cuando lo disponga?
Hablé con él desde que llegué, me dijo que iba a llevar de a poco porque no venía jugando. Le dije que me sentía bien, pero él es el que decide. También entiendo totalmente que llegué recién, que no venía jugando. A mí me viene bien ir de a poco. Respeto totalmente y creo que hasta tiene razón, así que estoy feliz.
Vamos a pasar para allá, por favor.
Quítale mute a Diego.
Ahí estaba Paola García, también la jefa de prensa de... Bueno, sí. Una de las gente de prensa.
Gran
de,
persona ella.
Ella, de Miami, con Matías Rojas. Tiene razón Rojas, ¿no? Y este es el Rojas bueno, ¿eh? Eso también hay que aclararlo. la acomodación que hizo Tata y después cómo se siente. Y bueno, mire, no había escuchado nunca el tema este de que le preguntaba José Armando, nuestro compañero, sobre que los jugadores cargan presión jugando con Messi. Obviamente que no se la trasladan, pero cargamos presión por tenerlo al lado, como que tienes que hacer las cosas demasiado bien, ¿no? Tienes que estar a su nivel. No lo había escuchado, pero me pareció interesante.
Yo tampoco lo había escuchado. Me parece interesante y de cierta forma entiendo, ¿no? Si no juego bien con el mejor del mundo al lado mío, entonces, ¿cuándo juego bien? Es lógica la razón por la cual lo dice, pero es verdad, nunca yo lo había notado, porque también podría ser el otro lado de la moneda, es el hecho de que toda la presión está en Messi, está en Suárez, está en Busquets, porque son los súper amigos, ¿no? Y yo simplemente soy el que está por fuerita jugando, ¿me entiendes? Yo soy Aquaman y está Superman y Batman y el que tú quieras, y yo no tengo que hacer mucho, pero entiendo pues el hecho de que un jugador como Rojas, que te cuento que yo no me esperaba esta clase de debut, no me esperaba que tuviera un impacto tan inmediato, tan rápido, pero la forma, la visión que tiene para, como él lo dijo en esa entrevista, encontrar los espacios donde no había presión, esos entre líneas, fue fenomenal. El gol que él tiene termina eliminando a los dos volantes de contención de Red Bulls con simplemente un movimiento leve. Muevo, sigo, póngala a guardar. O sea, hágame el favor. Un jugador muy bueno que podría hacer una diferencia importante. No que vaya a ser este Rojas toda la temporada, pero el simple hecho de que puedes contar en él, que tiene la capacidad, que tiene el talento, habla mucho de este equipo de Miami.
Sí. Me sorprendió lo fácil que hizo ese movimiento. Lo fácil que hizo ese movimiento en los centrales. Bueno, también creo que es en el quinto gol, si no me equivoco. El quinto gol. La pasividad de la defensa de Red Bulls, por Dios, sí. Ya estaban golpeados.
Ya no tenían forma, ya estaban, se habían eliminado. Eso es una mala reacción, honestamente. Debería ser el contrario, debería estar empujando, tratando de que no fuera así. Y no es común que veamos a un equipo de Red Bulls, específicamente este, que quede
sin motivación. Porque Reyes había empezado muy bien, era un partido especial para él, ¿no? O sea, es un partido, siempre que enfrenta a Miami es un partido especial, porque Miami, para mí, mal Phil Neville lo sacó del equipo cuando Reyes estaba rindiendo. Siempre es un partido especial. Ahora, después la pasada fue tremenda. De los dos que hizo Rojas, creo que el primero, si bien es un golazo por cómo le pega, ¿no? Le pega de afuera, pero me quedo más con la definición del segundo, que él le dice, me sorprendió la pelota que pone Messi, porque la pelota que le pone Messi es fantástica y porque él como define también es muy bueno, es muy muy bueno. Me quedo más con, sí, con el segundo que hizo.
Bueno, pero para concluir, sí quiero darle de todos modos crédito también a la defensa, la forma en la que se defendió con el balón el equipo de Inter Miami. Si miras la salida de los centrales, según FootMap, que es una website que uso bastante, Tomás Avilés tuvo 92 de 99 pases correctos desde atrás, y Freire, que el otro central, 102 pases acertados de 105. O sea, la forma en la que manejaron corto, la forma en la que salían, después de que obtuvieron la ventaja, le robaron por completo la pelota a Red Bulls. Vencir se vio obligado de bajar muchísimo. Lucas estaba, y Lewis Morgan, disculpe, no porque le sigo diciendo Lucas, Lewis Morgan se encontró en una isla sola y sin ayuda. Entonces, todo lo que manejó este equipo de Miami defensivamente, sea con el balón o sin el balón, también hay que darle mucho crédito a esa parte que muchas veces pensamos que es la debilidad de este equipo de Inter Miami, y en esto lo hizo muy bien.
Sí, señor, lo hizo muy bien. Bueno, ayer fue un día triste para el fútbol argentino, más para nosotros los hinchas de Huracán, porque lamentablemente se fue César Ruiz Menotti a los 85 años, después de estar padeciendo un cáncer que en el último tiempo, pobre, lo tuvo muy mal. Y vamos a recordarlo aquí, al gran flaco Menotti, con unas palabras que él tuvo hacia Messi, ¿no? Él era director de selecciones en la Argentina y entonces hablaba un poco sobre Leo Messi. Ya que estamos hablando de Messi con Miami, creo que esta era la mejor forma también para recordar al flaco Menotti, que esto decía. Escuchemos lo que decía.
Igual que el pibe del barrio. Es increíble la... Es decir, vos buscad qué es un jugador de fútbol argentino. ¿Qué tiene diferente tirarlo a Messi dentro de la cancha? A ver si... Más allá de que hay muy buenos jugadores en el mundo, pero él es distinto, como fue Diego también, ¿no? Que venía de la...
Bueno, ahí estaba, a ver si lo vamos a poner de vuelta, a ver si podemos ponerlo bien, porque se frizó, ¿no?
Se frizó, sí, vamos a mirar, sí, porque estaba muy lindo.
A ver si lo podemos poner de vuelta, a ver si
podemos. No se lo conoce nada más que por su enferma relación que tiene con la pelota. Es decir, no tiene rebotes como otros chicos que le gustan a Mugo, le gusta otra cosa. No es porque no, pero él es puro fútbol. Inclusive cuando vos ves que él tiene la pelota, realmente te digo, a mí me da bronca, pero siempre lo veo en el Parque Independencia, porque yo soy hincha central. Pero lo veo ahí, en las canchitas del Parque Independencia, lo veo, juega igual que el pibe del barrio. Es increíble la... Es decir, vos buscad qué es un jugador de fútbol argentino, qué tiene diferente tirarlo a Messi dentro de la cancha. A ver si, más allá de que hay muy buenos jugadores en el mundo, pero él es distinto, como fue Diego también, ¿no? Claro. Que venía de la villa de Fiorito.
Bueno, ahí estaba, el flaco Menotti, descanse en paz, flaco. Y bueno, obviamente ha dejado una escuela tremenda en el fútbol, todo el mundo salió a reconocerlo. Él cambió el fútbol de mi país en un momento de desorganización total. Hizo con mi equipo, con Huracán del 73, creo que su máxima expresión futbolística, a pesar de que después, obviamente, el título del 78 con Argentina es lo que más queda, pero como equipo que jugaba al fútbol, me parece que el Huracán del 73 fue espectacular.
Sí, no, el campeón de Copa del Rey con Barcelona también tuvo un paso por allá. Lo que hizo para el fútbol juvenil de Argentina y en realidad un ícono por completo. Aquí Yemar Gómez Andrade me dijo que también tuvo la oportunidad de conocerlo en varias ocasiones. Entonces, alguien que es extremadamente conocido y un ícono del fútbol argentino, sin duda alguna.
Bueno, dejemos al flaco Menotti como él hubiese querido, vamos a seguir hablando de fútbol. Vámonos a hablar de lo que sucedió en el encuentro que estuvo. El señor Nico Moreno, Galaxy, visitaba Seattle. Yo puse que el Galaxy rescata un punto. ¿Rescata un punto el Galaxy para usted o no? ¿Cómo vio usted el partido? Porque usted es muy crítico de su equipo muchas veces.
No, sí, claro que lo rescata. O sea, y lo hablamos con... a Greg Vanney, que nos dio una exclusiva gracias a Kevin, que es el que está manejando hoy en día toda la parte de medios, ya que Vicky no está, y nos hizo un gran favor de dejarnos hablar con Greg Vanney, y él mismo lo dijo, o sea, el campo es extremadamente difícil, no nos conviene para el fútbol que nosotros damos. Me explicó que para él hace más lento el juego en general jugar en el artificial a una grama de pasto, y el hecho de que estaba jugando este partido sin Ricky, sin Jovulich, y aún así contra un muy buen equipo, él dijo, logramos sacar un empate. Entonces, como se manejó el encuentro, un Seattle Sounders que ocasiones creó medio oportunidades, porque no todos fueron disparos al arco, pero en cuanto al volumen de juego estuvo ahí, creo que se da por bien servido el equipo de Galaxy, que en esta ocasión Seattle Sounders con Nuhu por un lado y Cristian Roldán por el otro, como laterales, defendieron muy bien a Pencil y a Peck. Berry nunca encontró en realidad muchas oportunidades, y las que sí tuvo, creo que Stefan Fry respondió muy bien. Seattle, de todos modos, soy crítico, sí, soy crítico porque las victorias morales, las victorias de que jugamos bien, ya no le sirven a este equipo. Ellos necesitan sumar de a tres, no solamente de a uno, que es algo irónico, porque el hecho de que están sumando de a uno los tiene a 4 puntos de llegar a la postemporada. Su equipo rival aquí, Timbers, continúa rodando en declive y le permite acercarse cada vez más.
No meta al rival.
No, hablo de los puntos, que es lo irónico, que a pesar de lo mal que juega Seattle Sounders y los problemas que tiene, el hecho de que, como Maturana decía, lo importante es sumar de uno a uno, se ha mantenido ahí a mitad de tabla, pero en algún momento se va a necesitar ganar los partidos y no se ve la respuesta en ningún lado. Jordan Morris está en un mal momento. Raúl Díaz trató de hacer lo que pudo y no encontró la manera de hacer goles. Leo Chu entró, tuvo una clara enfrente del arco y la mandó por allá arriba. Los disparos de media distancia de Joe Pablo, de Albert Rusnak, de todo el mundo, ni siquiera al arco le pegaban. Entonces creo que a este equipo le falta un poco de calidad, un jugador de esos distintos, de los cuales acabamos de escuchar, y no distintos a nivel global, pero distintos a nivel MLS, y no lo tiene en este momento.
Pero Nico, a ver, a mí me parece, o por lo menos por lo que yo vi, que Sounders no jugó un mal partido.
No, lo jugó bien, claro.
Sounders lo hizo bien.
Sí.
Tuvo sus oportunidades, como también las tuvo Galaxy. Fue disputado, fue trabado en algunos momentos, de ida y vuelta en otros, tuvo varias cosas el encuentro, pero yo creo que estuvo bien, o sea, a mí no me desagradó. Lo que pasa es que lo que hoy no está teniendo es definición, o sí, lo que no está teniendo tampoco es un jugador que lo deje más para el gol al delantero, y no importa cuál sea el delantero, no voy a dar nombre solamente por esta situación de que Morris, cuando juega por un costado, juega de 9. Para mí Raúl tiene que ser siempre el delantero y no está en discusión eso, ¿no? Pero durante el juego lo hizo bien. Ahora, hubo dos cosas que me llamaron la atención de Smetzer. Número uno, el cambio de sacar a Joao Pablo y a Rusnak juntos. Eso fue, claro, entiendo que él puso dos jugadores más jóvenes, con más piernas, para ser más explosivo. Eso es lo que él buscaba, no ser más explosivo. Pero para mí, lo de Joao Pablo estaba siendo bueno en la cancha.
Sí.
Estaba siendo importante en la cancha. Rusnak había tenido una que otra, pero tiene sus lagunas, como siempre las tuvo. Pero no sé, acepto que lo podés sacar. Pero de Joao Pablo me parece que no era para sacarlo, no era el momento para sacarlo. Creo que vos necesitabas más a Joao Pablo o a Rusnak con Leo Chu que los dos cambios que hizo. Porque si no, ¿quién le da la pelota a Leo?
Sí. No, es entendible. Pero mira, dos cosas importantes aquí. Una es el hecho de que en este, la generación de fútbol no fue mala. Y creo que Obed Vargas ha sido, en los últimos 3 partidos, el jugador clave para ese aspecto del fútbol que tú te refieres. Romper líneas, encontrar pases entre líneas, ser ese jugador distinto. En este jugó como extremo por derecha la gran mayoría del partido. Después se le movió al centro del campo. Pero la definición sigue siendo de cada uno de los jugadores. Es simplemente la calidad. Yo no le puedo echar la culpa al técnico de todo, porque he sido crítico de él varias veces, pero en este, Diego, todos tuvieron oportunidades dentro de las 18, todos. Raúl, Leo, Cristian botó una por allá arriba, Albert ni para pegarle a veces bien al balón, Josh Atencio en el primer tiempo tuvo una, o sea, absolutamente todos los jugadores de este equipo tuvieron oportunidades, pero no la pudieron poner a guardar. Entonces también hay que darle algo de responsabilidad a los jugadores que no están finalizando las jugadas, porque poner el balón en las zonas de gol, las zonas de peligro, eso lo hizo el equipo a lo largo de los 90. Fue mejor que el Galaxy durante los 90 minutos, pero este equipo no puede seguir en la misma narrativa de que jugamos bien, porque lo que hace la diferencia de un perdedor y el que ganó y el que perdió son los goles, y hay que encontrarlo de alguna forma. Si no es en jugada directa, es en balón detenido. Si no es en balón detenido, hay que hacerlo en contragolpe, en contraataque, con lo que sea, pero no lo está haciendo el equipo. Y lo de las sustituciones, por más de que estoy de acuerdo contigo que Joao Pablo no debió haber salido, por lo menos, y lo hablamos con Brad Mesa después del partido, porque yo lo puse en redes sociales, ¿qué estará pasando con Brian? Porque está haciendo cambios que él a veces no hace, porque él es muy pragmático.
Siempre también,
¿eh? Él es muy pragmático, los cambios los hace muy tarde, los cambios siempre son los mismos. En este hizo varias cosas interesantes, buscó el partido por lo menos, y esos jugadores jóvenes que entraron al campo sí hicieron la diferencia y sí crearon más oportunidades de gol. Entonces, por esa parte, aplaudo a Brian, que admitió a nosotros que le fue difícil ir contra su propio instinto, su propia ideología de fútbol, hacer los cambios que hizo para tratar de impactar el partido. Y por eso es que en este encuentro yo sí le pongo la responsabilidad a los jugadores que no lograron finalizar esas oportunidades de gol. Ahora, todo fue bueno en ese aspecto, pero una muy mala. Y dos muy malas. Una es que tú vuelves a perder dos puntos en casa. Número dos, Jeymar Gómez Andrade salió con, me parece, una lesión en el cuádriceps, o ahí se agarró.
Sí.
Reemplazado. Yo espero que no sea nada muy largo, porque Nathan, el jugador brasileño que trajeron para ayudar en la profundidad de central, con esa misma lesión está fuera 6 a 8 semanas, Diego. Ya Javier Arriaga no está aquí.
Por el gesto que él hizo, es un desgarro, por el gesto que él hizo, ¿no? En la parte donde...
Ojalá no, pero estoy de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y la profundidad de centrales no está, Diego. Ya Nathan, fuera 6 a 8 semanas. Javier ya no está aquí. Te queda Jay Bell, que es un lateral central. Nuhu y Regan, eso es todo lo que tienes.
Mire lo que le escribe su amigo ese. Yo, Pablo, sigue recuperándose de una lesión. No sé si ya tiene las pilas para jugar 90 minutos.
Ese es otro muy buen punto. Se le están manejando los minutos. Él jugó 90 en Filadelfia. Después no entró al partido. Digo, en DC United no jugó ante Filadelfia. Y en este también se le podría decir que se le continúa manejando los minutos. La cadera aún no está 100%, él sigue manejando, sigue reforzándose, pero le ha costado un poco llegar a su condición máxima. Él mismo lo admitió. Entonces eso también tiene que ver a lo mejor con el hecho de que se le sacó cuando se le sacó de la cancha. Otra cosa interesante fue Georgie, es un jugador joven que muy interesante, no tiene visión en un ojo, pero es muy agresivo, físicamente imponente, es atrevido con el balón, y cuando entró a jugar por el lado izquierdo, no lo hizo mal. Ahora, mucha gente está diciendo, porque como Seattle no tiene mucho que celebrar, la gente empezó a decir, no, que deberían ya sacar a Leo Chu, dejar que este chico Georgie sea el que sea titular, que vamos a mermarle. Georgie es un jugador muy bueno, que viene del Tacoma Defiance haciendo grandes cosas la temporada pasada. Esta pretemporada en España le fue muy bien, en los entrenamientos hace grandes cosas, pero no todo es velocidad, no todo es gambeteo en el fútbol. Él necesita manejar otros aspectos defensivos, aspectos de dónde pararse, cuándo correr, cuándo no correr. Entonces es un jugador con potencial, pero aún le falta mucho.
Bueno, el señor Nico Moreno hizo su trabajo, habló con Brugman y habló con también Greg Bagni, técnico de Galaxy, pero por un problema técnico de Diego Cora, no se lo puedo poner al aire porque, bueno, mi computadora no sé qué está pasando hoy y no quiere que estén al aire hoy. Pero yo doy fe que el señor lo hizo, me envió los videos, todo, así que Vamos a ver, ¿sí?, si podemos la nota de Greg Bunny, que es un poco atemporal en la próxima edición de Soccer Bar. Solucionamos esos problemas técnicos y ponemos la nota de Greg Bunny, pero bueno, gran trabajo.
Lo más interesante que me dijo Greg Bunny fue, no solamente del partido, pero le pregunté de esta temporada que está teniendo, y dije, la diferencia de el 2023 al 2024 es completamente abismal, y estás teniendo un inicio fantástico. Y él me dijo, bueno, no me comparé la temporada pasada, porque eso fue una...
La quiere desaparecer, sí, no quiere que sea su récord. Sí.
Absolutamente, dijo, eso fue la tormenta perfecta, Nico. Tormenta perfecta, fue una anomalía, algo que nunca va a volver a ocurrir, es algo que no existe en la línea de tiempo mía, o sea, completamente, me dijo, descarta lo de hace un año, eso fue algo que nunca va a volver a pasar, por lesiones, por la cantidad de cosas que yo sufrí. Hoy, este es el equipo que yo tengo, es el equipo que viene jugando así de bien. Entonces, me pareció gracioso e interesante de que él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada del 2023.
Muy bien. Bueno, si les gusta este contenido, denle like, ¿eh? Se los vamos a agradecer. Y también suscríbanse a nuestra página de Soccer Bar. Hablemos un poquitito de esto. Mire, yo sé que usted quiere hablar de esto. ¿Ah? Gol de Chicho, 81, si no me equivoco, en un partido que estaba peleado, que era complicado, en una victoria sumamente importante porque lo pone en el puesto número uno de la tabla de posiciones del oeste a este conjunto de Real Salt Lake. Yo digo que, a ver, para mí Real Salt Lake sigue siendo uno a la hora de atacar y otro a la hora de defender. Pero que en los últimos partidos lo viene haciendo muy bien y ha encontrado un equilibrio, no perfecto, pero un buen equilibrio, futbolísticamente hablando, y que obviamente en la parte ofensiva, cuando Chicho está bien al 100% y en el juego colectivo que tiene con todos los delanteros, Real Salt Lake es un equipo que es de temer, y así lo está haciendo ver.
Sí, de hecho yo difiero un poco, creo que este equipo defensivamente de una forma pragmática de a momentos sabe y entiende que tiene velocidad por los costados, con Gómez está teniendo una temporada fantástica y a veces cuando tiene que jugar a contragolpe lo hace, pero cuando tiene que defenderse con el balón lo hace también muy bien. Entiendo lo que dices de a lo mejor balones parados, pero a lo largo de los últimos 4 partidos solamente ha cedido 2 goles. Creo que es un conjunto que con los volantes de contención no teme en dejar que Ojeda sea el jugador que está más bajo en el bloque, que defienda, que interrumpa. Entonces, el balance no es malo. Y de hecho, cuando miramos al plantel en general, todavía hay varios jugadores muy interesantes que no están dando mucho uso. Pero lo que está haciendo Pablo es explotando.
Caso de Luna, por ejemplo, que no ha rendido.
Exactamente.
Palacios, que entra también. Palacios. Y cuando entra. También. Uh-huh. No, por eso digo, tienen poder ofensivo. En ofensiva tiene mucho este equipo.
Sí. Entonces, Kansas City ha sido un equipo que por lo menos en ataque le ha ido bien este año. Que no sabe guardar resultados, que no sabe manejar los partidos, otra cosa. El hecho de que lo haya mantenido en cero y que frustraron por completo a Pulido, que salió enojado, habla muy bien de este equipo en esa parte defensiva y en la parte de carácter. Juegan con carácter increíble. No sé si tuviste, creo que es Vera, hay un jugador que está en el piso gastando tiempo y Vera casi que lo agarra como un bebé y lo quiere sacar del campo. O sea, este equipo juega con una agresividad distinta, muy al estilo Chicho Arango, ¿me entiendes? Enfrenta, golpea, él habla.
Hablando de eso, que usted dice, creo que fue Brugman, si no me equivoco, ¿no? El de la conmoción, que le hace el protocolo de conmoción en el partido de Seattle.
Sí.
¿No? Claro, había una polémica ahí sobre la situación, decía, es una vivada de Brugman para hacer tiempo con el tiempo que el árbitro estaba dando, rescatando el empate, digamos. Pero hoy esto... O sea, después te trae una contraproducencia, que es que el jugador se tiene que ir afuera.
Sí.
¿No? O sea, es un poco de, manejar. Yo entiendo que hay jugadores que lo están manejando de una manera y hay jugadores que lo están manejando de otra. Por ejemplo, el central de Galaxy, el japonés, si no me equivoco, es
Yoshida.
Yoshida se tiró al piso, se hizo que le dolía algo y en un momento se acordó que si entraba iba a tener que salir y se levantó así. Se levantó así, dijo, listo, vamos, que viene el córner. Se levantó así, o sea, es como que los jugadores van a aprender. Y esto, mismo pasó en este encuentro de Nelson Ley. Hubo una situación de juego que fue cuestionada por el VAR en lo que era el partido. Nada, seguimos teniendo los mismos problemas que antes, que teníamos con estos, árbitros. Hay algunos que lo hacen muy bien, como por ejemplo el árbitro canadiense que estuvo en el encuentro de Seattle frente a Coso. Para mí hoy es uno de los mejores árbitros que tiene, sí, la MLS. Para mí es uno de los mejores árbitros que tiene la MLS hoy. Y después hay otros que están mejor vistos por la liga, que para mí siguen siendo, horribles y siguen cobrando mal. Pero bueno, nada, no me quiero ir del tema que estábamos. Solamente quería decir esto porque, perdón, a medida que van pasando las fechas, con el ingreso de las nuevas reglas, vemos cómo se van acomodando los jugadores, los árbitros, hasta los propios entrenadores a toda esta situación de esas nuevas reglas, ¿no? Así que, bueno, sí, nada, quería decir eso. Bueno,
no, Chicho, muy bien.
Chicho tiene a Real Salt Lake ahí en la punta. Vamos a ver cuándo aguantan. Vamos a repasar un poco la tabla de posiciones. Otro de los partidos interesantes era este, el duelo de California, que fue para San José. Porque interesante, porque bueno, San José salía de su estadio para ir al Levi's Stadium para recibir a Los Ángeles FC. Le daba una importancia extra a este duelo de Los Ángeles FC porque sabía que podían hacer más dinero. Algunos especulaban y se preguntaban, a ver, ¿cuánta gente más pueden meter? Con esa gente más que podían meter, ¿pagan el costo de abrir el Levi's Stadium? Que tiene un costo alto. La realidad es que si se jugaba en San José, iban 22.000 aficionados, entraban 22.000 aficionados, y aquí se llegó casi a los 47.000 aficionados. En un estadio que se vio por sectores vacío, porque es un estadio de creo que es casi 70.000, si no me equivoco,
sí,
de cantidad, o sea, no lo iban a llenar. Pero yo creo que esa diferencia de más de 20.000 aficionados que entraron, vale la pena abrir el Levi's Stadium. Creo que se han pagado los gastos con eso, me parece, ¿no? Me da la sensación. Y San José sorprende por completo a Los Ángeles FC. Hizo el debut en el segundo tiempo de el sobrino nieto de Maradona, Hernán López, que entró, sí, que tuvo algunos minutos, que lo hizo bien. Sí. Pero yo les pido que vea a la gente que no lo vio el pase de Cristian Espinosa para el gol de Pellegrino. Para el gol de Pellegrino, lo que es el segundo gol de San José. Eso sí es una asistencia tremenda. Tremenda. Un pase en curva, así que la pelota va tomando curva para llegar a la posición donde estaba el delantero. No sé cuánto habría, 30 metros. 40 metros.
Fácil, 40 metros. Y no por quitarle mérito al pase, pero también los centrales del Galaxy, Dios mío santo, o sea, ya saben para dónde va el balón. No,
Los Ángeles FC,
Disculpe, Los Ángeles FC, ya saben a dónde va a caer el balón. Murillo está enfrente de Pellegrino y yo no sé por qué razón se acordó que dejó la estufa prendida o algo y empezó a bajarle y empezó a mirar para arriba y perdió por completo a Pellegrino y ya cuando trata de recuperarse y deslizarse ya era muy tarde. Los problemas.
¿Sabes qué, Nico? Que ninguno de ellos pensaba que la pelota al jugador.
Pero ¿a dónde más va a caer el balón, Dios mío santo? Si tú sabes que ya lo están cerrando en ese costado, van a presionarlo, no muy rápido, pero ya van presionando a Espinosa. Espinosa levanta la cara, tú sabes a dónde va ese balón. Como el central que está haciendo el recorrido para cubrir hacia atrás, tienes a un jugador que cubrir. Y lo pierde por completo, parece un error gigantesco. Y el problema de LAFC sigue siendo la parte defensiva. Balones parados, cambia el partido, gol minuto 4 de tiro de esquina. porque ya condiciona el encuentro y ya empieza el equipo de Leo a tratar de buscar el partido. Muy desorganizado, le da mucho espacio en el medio campo a San José. Tuvo la mayor posición el AFC, sí, pero San José muchas veces era el que encontraba más rápido soluciones ofensivamente. Denis Buanga, si la gente estaba pensando que iba a volver a tener 30 goles y si el punto es esperar a que esa sea la expectativa de Denis Buanga, entonces estamos jugando a nada, porque él no puede hacerlo todo solo. Y en este partido tuvo 3 o 4.
Tuvo muchas posibilidades. No. Estuvo muy bien Charbonneau. Hay que darle también
Muy bien Charbonneau.
El mérito al arquero. El arquero de San José fue figura también, ¿eh? Eso hay que decir.
Claro que sí.
Muy, pero muy bien. Y anotó finalmente un gol Buanga, porque se lo dieron a él, gol en contra, que era... iba a ser olímpico de Espinosa, pero Buanga la roza supuestamente para tratar de sacarla con los tachones del botín y la mete.
Ese fue el gol.
Ese fue el gol tempranero.
Sí,
un tiro exquisito de Espinosa. Era un tiro fantástico de Espinosa, un tiro de esquina impresionante que se metía a un Loris que yo no le veo todavía hacer gran cosa en la liga. Yo siempre digo esto, porque esto me lo dijo una vez un entrenador. Me acordé de contar una anécdota con Menotti que no la conté antes cuando le hacíamos el homenaje. Una cosa son los jugadores, cuando juegan en un gran equipo que todos sus compañeros son de nivel, lo hacen lucir mejor. Cuando vos sacás a esos jugadores a equipos de inferior nivel, todos piensan, este porque jugó en tal equipo y porque hizo esto, va a ser gran, y no es así. No es así, porque no son jugadores de tanto nivel. Son jugadores buenos que cuando están con otros buenos o muy buenos, potencian su nivel y se ven mejor. Pero no siempre esos van a ser tan buenos en equipos inferiores como lo son en los equipos que estuvieron antes. No sé si me dejé entender, ¿no? ¿A qué voy? O sea, hemos conocido, por ejemplo, muchos zagueros centrales que jugaban equipos importantes, que cuando se les terminó su tiempo en los equipos, se fueron a otros y fueron un desastre. Y uno dice, ¿y este? Y nosotros vimos muchos aquí en MLS, jugadores así. Vimos muchos, de gran nombre.
Sí, Pirlo, Lampard.
De gran nombre. Sí, no quiero nombrar a ninguno, pero vimos muchos nombres que aquí no pudieron hacer demasiado. Y lo de Loris yo no lo veo, la verdad, como tampoco súper todavía, ¿no? Quizás después es importante para ganar un título y puede pasar y todo muy bien. Pero todavía yo, la verdad, a mí no me parece que sea el gran arquero. Un día, para contar la anécdota esta de... y seguir homenajeando un poco al flaco Menotti, que lamentablemente se nos fue, yo cubrí uno de mis primeros partidos y era Independiente de César Luis Menotti, Farid Mondragón era el arquero de ese equipo. Va a jugar contra el Ferro de Grigol, Independiente tira a la chique un montón de veces como jugaba en el equipo Menotti, esa historia de adelantar la línea. Ferro le generó 200 situaciones de gol, Mondragón volaba de palo a palo, lo salvó, terminó ganando 2-1, creo, Independiente, si no recuerdo mal, ese partido. Entonces voy al vestuario, con tiempo me paro primerito, yo de chico recién empezado, de novato, nuevo, para que Menotti se iba a sentar en una banca ahí en el vestuario. En ese momento no había conferencia de prensa, nada, entrabas al vestuario y una cosa, ¿no? Después me di cuenta por qué nadie se ponía primerito, porque cuando me puse primerito ahí, me empezaron a pegar unos golpes en los riñones para que me corriera con las cámaras, me pegaban en la cabeza, correte, no sé qué, pibe, bueno, toda la historia. Pagué la novatada ahí mal. Entonces, como estaba primero, Menotti, gran tipo, dijo, no, él estaba primero. Pregunta primero él. Y entonces yo le dije,
wow.
¿No? Muy, muy, muy bueno, César. Le digo, César, o sea, ganaron un partido perfecto, pero Mondragón voló de palo a palo, fue la figura. Eso nos da una sensación de como que el equipo no estuvo bien defensivamente. Y sabe que me contestó Menotti, muy vivo, ¿no? Muy ágil, me contestó, pibe, para algo le pagamos al arquero, me dijo. No, listo, no pregunté más, ya hacían lo demás, ¿no? Bueno, esa era uno de sus recursos, obviamente. Él no iba a reconocer jamás que el achique no funcionaba y que era un problema. Entonces me contestó así, muy bueno. Y bueno, a Loris no lo veo a los Mondragón. Es más, creo que en este encuentro, Charbro fue el Mondragón, porque zafó varias interesantes.
Sí, a lo último del partido, ya tarde, pero sí se acordaré así cómo jugar. Y Jarbro terminó por todos lados, pero en realidad el San José no es que todo se haya arreglado. O sea, el primer gol es un gran centro de tiro de esquina. Rodríguez cabecea muy bien, después Espinosa otra vez con ese pase largo para Pellegrino, pero las cosas no fueron tan de un lado, o sea, son circunstanciales de cierta forma, y Espinosa lo hace todo. O sea, Espinosa es el epicentro de todo lo que hace bien el equipo de San José y necesita más ayuda, pero lo de Pellegrino me gusta. O sea, se mueve bien, es ágil para definir, la definición para sacarse de Loris es muy buena. Entonces, cosas tiene ahí el equipo de San José, y en cuanto a tu punto de Loris, estoy de acuerdo, porque no podemos echar de menos la posición de arquero. Creo que cuando Pedro Galese llegó a Orlando hizo un impacto inmediato. Lo de Burki con San Luis, importantísimo. Han habido contrataciones de arqueros importantes para poder manejar las cosas en MLS que han funcionado. Otras no tanto. Lo de Loris creo que era más marketing que nada, porque estoy de acuerdo contigo, no hemos visto un arquero que vuele de lado a lado, que salve penales, que salve una cantidad de cosas. No lo ha hecho Loris.
Bueno, esto se lo traje solamente, no vamos a hablar de este partido, pero se lo traje solamente para usted, porque jugador que usted toca, jugador que usted posiciona alto. Usted tiene una virtud en sus palabras, el poder de la palabra es fundamental en lo que usted dice, y entonces otro de lo que había tocado el otro día era
Sam Surridge.
Surridge, ¿no? Que no se veía Surri, que Surri no sé qué, y que dónde está Surri. Surri hizo 3 goles en la próxima fecha. Todos le contestan a Nico. Cada vez que Nico... ahora acabo de hablar de Loris. O sea que la próxima fecha de Loris va a ser figura. Usted guarde esto ahí, que va a ver
qué se ocurre. Usted va a tapar 3 penales.
Exactamente. Usted recuerde que esto va a pasar. Bueno, no está el señor Roja con nosotros, pero se lo advertimos. Y se lo dijimos, victoria de Charlo sobre Portland. Portland que empezó tan bien, que tiene buenos jugadores. Defensivamente a mí no me gustó esta jornada como estuvo. Tuvo problemas por todos lados en el sistema defensivo. Se cae a pedazos. Típico equipo de Phil Neville. Típico equipo de Phil Neville. Se lo dije, señor Rojas. Usted no me creyó, así que ahora a aguantársela. Mire esto. Vamos a ver esto que es lo más importante. Esto marca mucho. Miami sorprende a todos y a Nico tiene 24 puntos. Ya saca 3 a Cincinnati, que está segundo. Toronto, bien, se posicionó tercero, ganó. Bernardeschi jugó bien alguna vez, no solo para el Deportivo Bernardeschi. Suma 19 unidades. El Red Bull se quedó con 17, Columbus tiene 15, Charlo 14, New York City 14, Filadelfia 14, DC 14. Lo de Gonzo Pineda no está funcionando. Abajo, y bueno, el otro que no está funcionando, lamentablemente, es Orlando, que está anteúltimo, lamentablemente. Por el lado del oeste, el Real Salt Lake arriba, Minnesota segundo, Galaxy quedó tercero después de esta serie de empates que tuvo en los últimos encuentros, Vancouver, Colorado. Tenemos que hablar un día de Colorado, Nico, porque al final a Chris Armas se le están dando las cosas con estos chicos.
Claro. Y lo que es la importancia de la
adquisición. Perdón, mire Portland, ahí está. 12º Portland ya. De estar primero a 12º. A eso quería llegar. Sí.
No, pero toquemos rápidamente una cosa. Lo de Phil Neville, me gustaba la parte de motivación. El plantel es muy bueno para estar donde está. Lo dijimos. Igualmente los problemas eran atrás, pero poco a poco las cosas se le están saliendo de las manos a Phil. Y como tú dices, a lo mejor tiene que ser... Más allá de lo motivacional, tiene también que ser estratégico, tiene que ser de explotar lo que los jugadores hacen bien. No le vamos a caer encima, porque sería de mi parte equivocado, porque me parecía que manejaba las cosas bien de inicio. Pero lo de Filadelfia, Digo, lo de Atlanta sí me preocupa más, y no sé si puedes poner la tabla del este nuevamente, pero en casa no juega bien, no está Silva, que le hace muchísima falta a Atlanta, empieza a perder el balance de las cosas, Almada se ve frustrado, defensivamente el gol que le termina, uno de los goles que termina siendo Minnesota, Arriaga cabecea solo, o sea, absolutamente solo, nadie ni siquiera lo empuja. Entonces, se le pueden hacer las cosas de las manos a Gonzo, que sí, tiene lesiones, ha sufrido algunas lesiones con algunos jugadores, pero este Atlante tiene una expectativa y el hecho de que no la está demostrando en la cancha se le va a complicar la cosa. Y en este encuentro ante Minnesota es cuando vi más frustrado a todos los jugadores de este equipo. Pero quería tocar lo de Miami y Cincinnati. Miami no solamente está primero y con hartos puntos, pero Cincinnati tiene problemas de generación de fútbol. En este partido
Pero está
estuvo con un hombre
segundo.
más.
Pero
Claro,
está segundo, amigo.
pero para alcanzar a Miami, digo, para alcanzar a Miami. No sé si le alcance para alcanzar a Miami. A Vapuenza, no sé si escuchaste el delantero que se suponía que iba a ser el nuevo jugador a tomar la posición de Vázquez, que es un jugador
Sí, claro.
designado, importante, que el episodio pasado dije que le rompieron la quijada y
Sí.
por eso va a estar fuera por un tiempo largo. Se dieron las noticias que empecé a leer que fue en una barra y fue un incidente contra un boxeador profesional que le metió un
No.
puño y le rompió la quijada al delantero de Cincinnati. Entonces, quería traerlo a la mesa porque vi la tabla y dije cómo se manejarán las cosas. Cincinnati, no sé si le alcance para llegarle a Miami con todos los problemas que está teniendo.
Wow, no sabemos eso. Bueno, la sanción que le ponga el club la va a cumplir mientras se le recupera la mandíbula, seguramente, ¿no? Y después la otra,
No sé,
después.
ellos dijeron que fue víctima, entonces no sé si por ese lado se van a ir. No, no, no estoy seguro, pero será interesante cómo se maneja las cosas con el delantero de Cincinnati.
Bueno, llegó el momento de irnos. Le agradecemos por estar siempre en sintonía. A toda la gente que está mira acá en StreamYard, hay más de 60 personas, la que está también por Twitter, la que está en YouTube, en todas las plataformas que salimos, las de Pulso Sport también, y en sus redes sociales. Ahí también nos pueden ver. Gracias a la gente que baja nuestro podcast, que siempre el Señor Roja sube muy rápidamente, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Y él siempre nos tiene ahí con el audio en los podcasts, buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos, nos encontramos el próximo jueves con toda la previa de la jornada que se viene la jornada de derbis, de clásicos, de enfrentamientos entre las rivalidades, la jornada de rivalidades, esa es la palabra correcta que utiliza la liga para hablar de esto. Así que bueno, nos vamos. Gracias, Nico, saludos.